¿Sabes? Generalmente cuando hablamos de construir algo físico, digamos un puente, hay una expectativa de precisión absoluta.
Claro, ves los planos y todo cuadra.
Exacto. Ves las vigas de acero, calculas la tensión de los materiales y el ingeniero simplemente señala el diseño y te asegura que la estructura va a aguantar.
Es matemática pura, no hay mucho misterio.
Tal cual. Todo es visible y predecible. Pero luego cruzamos la frontera hacia el territorio del desarrollo humano y ahí la cosa cambia.
Uf, sí cambia.
Intentamos aplicar esa misma ingeniería a la brecha que existe entre lo que queremos lograr y lo que realmente terminamos haciendo en el día a día, y de repente, pues los planos se vuelven borrosos.
Totalmente borrosos.
Pareciera que estamos intentando construir puentes usando, no sé, humo, espejos y puras buenas intenciones.
Es que es como caminar sobre hielo fino. Pasamos de la física, que obedece leyes inmutables, a la psicología humana.
Ajá.
Y la mente es un campo minado de sesgos, emociones fluctuantes y, sobre todo, autoengaños. Ahí es donde la mayoría de los proyectos personales se derrumban.
Y eso es exactamente lo que pasó en los apuntes que vamos a desmenuzar en nuestro análisis a fondo de hoy.
Así es, un material fascinante.
Fíjate que las lectoras habituales de este grupo de estudio, Carmen y Sofía, no pudieron asistir a la sesión. Así que alguien llamado Ricardo tomó las riendas para analizar el capítulo 4 del libro Código del Carácter.
Un capítulo fuertísimo, por cierto.
Sí, se titula, conectando con nuestra metáfora, Disciplina, el puente entre lo que sueñas y lo que construyes.
Exacto.
Y la verdad, al leer los extractos de lo que Ricardo compartió, queda clarísimo que no se guardó absolutamente nada. Hizo una disección muy, muy cruda de sus propias fallas.
El enfoque que le da Ricardo a este texto rompe el molde por completo. O sea, no es la típica charla motivacional.
No, para nada.
Cero. Nada de tú puedes lograrlo si lo deseas con suficiente fuerza. De hecho, va directamente a la yugular de esa narrativa moderna.
Sí, propone desmantelar esta idea tan arraigada, ¿no? La de que la disciplina es una especie de castigo.
Claro, como si fuera una restricción aburrida que nos quita la alegría de vivir.
Exactamente. La misión de hoy es entender la tesis central de este capítulo. Y es que la disciplina es la única herramienta operativa que evita que el talento y los sueños se conviertan en simples fantasías.
Es la clave de todo.
Bueno, vamos a desempacar esto porque promete cambiar por completo la forma en que estructuramos nuestras rutinas diarias.
Arranquemos por la base entonces.
A ver, ya hemos discutido en otras inmersiones que la motivación es súper efímera, eso ya lo sabemos. Es como el golpe de azúcar que te da un dulce.
Totalmente.
Te da una energía rápida, te sientes invencible por, qué sé yo, 20 minutos, pero te deja colapsada poco tiempo después. No se puede sostener un estilo de vida a base de azúcar.
Imposible. Y lo que rescata Ricardo de este capítulo va más allá de cuánto dura la motivación. La distinción clave es muy radical.
Ajá, ¿cuál es?
Dice que la disciplina no es emoción, es estructura.
¡Guau! Wow.
Sí, y fíjate que eso tiene una explicación biológica y neurológica súper interesante. Solemos confundir intención con capacidad.
A ver, explícame eso.
Vivimos en una época que aplaude desproporcionadamente la emoción. Si sientes mucha pasión por un proyecto, la sociedad te dice que vas por excelente camino.
Claro, sigue tu pasión y todo eso.
Exacto. Pero a nivel neurológico, esa pasión inicial es pura dopamina. Es un neurotransmisor diseñado para la búsqueda de la recompensa, no para ejecutar a largo plazo.
O sea, se agota súper rápido frente a la fricción, digamos.
Tal cual, la disciplina, definida operativamente en el texto, es hacer hoy lo que otros posponen, para poder sostener mañana lo que otros solamente están soñando.
Hacer hoy lo que otros posponen. Me encanta.
Es construir rutas neuronales, hábitos blindados, que requieren cero energía emocional para ejecutarse. No se trata de qué haces cuando te sientes inspirado.
Sino de lo que haces cuando no tienes ganas.
Exactamente, cuando sientes apatía total, pero comprendes que es lo correcto.
Entiendo perfecto el mecanismo, pero tengo que hacer de abogada del diablo aquí un momento.
Adelante, a ver.
La sociedad moderna nos bombardea incansablemente con el mensaje de que si no sientes fuego y pasión todo el tiempo por lo que haces, entonces estás en el lugar equivocado.
Sí, es un discurso muy común.
No corremos el riesgo de convertirnos en, o sea, robots insensibles, si bloqueamos la emoción de la ecuación.
Bueno, ese es el espejismo que el libro expone de una manera magistral. Creer que la falta de emoción es una señal para abandonar el barco es una trampa tremenda.
Ajá.
Una persona disciplinada, según este mapa estratégico del carácter, no es alguien sin sentimientos.
Claro, no eres de piedra.
Para nada. Es alguien que ha desarrollado un dominio propio tan robusto que su mente ya no obedece ciegamente a cada fluctuación química pasajera.
¡Qué interesante! O sea, la disciplina no anula la emoción. Simplemente, digamos, le quita el volante del auto.
Le quitas el volante. Exacto. Y esto nos lleva a la advertencia más severa que hace Ricardo en sus apuntes. El concepto del talento sin disciplina.
Uy, sí. Esa fue una frase que te deja fría. Él menciona que el talento sin disciplina es una bomba sin control.
Una imagen fuertísima.
Sí. Y de entrada suena a exageración, ¿no? ¿Por qué una bomba? Porque, a ver, alguien talentoso siempre tiene una ventaja competitiva inicial.
Claro que tiene ventaja inicial. Pero el argumento aquí señala que una persona extremadamente talentosa, pero sin estructura interna, representa un riesgo a largo plazo.
Un riesgo mucho mayor que alguien con limitaciones, ¿verdad?
Muchísimo mayor. Porque la persona con limitaciones opera con una disciplina consciente. Sabe lo que le cuesta.
Ya entiendo.
Natural para hablar, o su brillantez lo van a rescatar de cualquier apuro, pues deja de prepararse.
Y confían en que van a improvisar y salir ilesos.
Exacto. Y el texto establece una regla que es inquebrantable bajo presión. Nadie se eleva mágicamente al nivel de su talento.
¡Wow!
Todos caemos inevitablemente al nivel de nuestros sistemas.
¡Qué frase! Si no hay estructura, la identidad se queda en puro discurso.
Tal cual.
Cuando la presión laboral, financiera o familiar aumenta, el improvisador colapsa y se lleva a otros de encuentro. Efectivamente, es una bomba de tiempo.
Y una bomba muy destructiva.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque la mecha que enciende esa bomba del talento desperdiciado, no suele ser una gran explosión dramática.
No, casi nunca es un error monumental.
Completamente inofensivas.
Indetectables casi.
El material llama a este proceso la construcción de la prisión de la indisciplina.
Y fíjate cómo cambia el paradigma por completo ahí, ¿verdad?
Totalmente.
Normalmente la cultura popular asocia la disciplina con estar encerrado, como una prisión de reglas inflexibles. Pero el texto voltea el tablero.
Ajá. Dice que la verdadera prisión es la indisciplina.
Exacto. Funciona abriendo grietas invisibles en nuestra psicología. Empieza con una excusa súper justificada. Luego con un mañana sin falta arranco.
Y culmina con el destructivo solo por esta vez.
El clásico.
Sí. Ese solo por esta vez opera como una gota en un grifo mal cerrado.
Es una analogía perfecta.
Si te quedas mirando una sola gota caer, la racionalizas. Piensas, bueno, es solo un mililitro de agua, no va a arruinar los cimientos de la casa.
Claro, no pasa nada, ¿no?
Pero si dejas ese grifo goteando por semanas o meses, el daño estructural es masivo. El suelo se pudre y eventualmente inunda e invisibiliza toda la casa.
Y ojo, que el daño más profundo no es el tiempo perdido. Es el daño a la psique. A nivel psicológico ocurre un fenómeno de disonancia cognitiva.
A ver, explícanos cómo funciona eso en la práctica.
Imagina que alguien se promete a sí mismo que se levantará a las 6 de la mañana a leer. Suena la alarma y elige posponerla.
Pasa todos los días.
Su cerebro registra esa acción. El cerebro toma nota de que el individuo es un narrador poco fiable.
¡Auch! Eso duele.
Duele porque es verdad. Si rompes promesas contigo mismo constantemente, dejas de creer en tus propias intenciones.
Claro. Pierdes credibilidad ante ti mismo.
Exacto. El texto tiene una frase implacable sobre esto. La prisión no comienza el día de la gran consecuencia pública, sino el día que se dejó de hacer lo correcto cuando nadie estaba mirando.
Wow. La indisciplina te roba el respeto por ti misma.
Por eso la gente de pronto se siente estancada, con ansiedad crónica, preguntándose por qué no avanzan.
Y no se dan cuenta de que han soldado los barrotes de esa celda con pequeñas concesiones diarias.
Así es.
Pero a ver, déjame presionar sobre este concepto de la prisión, porque choca de frente con nuestra definición moderna de libertad.
A ver, dime.
Si yo decido que un martes a las 3 de la tarde quiero abandonar el trabajo, pedir comida rápida y pasar 6 horas frente al televisor, y efectivamente lo hago.
Ajá.
¿Acaso no estoy ejerciendo mi máxima libertad de elección? O sea, ¿hice lo que quise? ¿Cuando quise?
Es una excelente pregunta. Y esa es la confusión central que desmiente Ricardo.
¿Ah, sí?
Sí. Una vida gobernada por la tiranía de los impulsos momentáneos no es libertad. Es esclavitud bioquímica. Eres rehén de tus propios picos de dopamina.
¡Qué fuerte! Esclavitud bioquímica.
Si no puedes decirte no a ti mismo, frente a una pantalla, frente al azúcar o frente al impulso de gastar dinero que no tienes, no eres verdaderamente libre.
Eres una víctima predecible de tu entorno.
Exactamente. La libertad genuina, argumenta el capítulo, es la capacidad de no estar obligado a obedecer cada deseo o adicción que cruza por tu mente.
Y fíjate que Ricardo ilustró esto maravillosamente con lo que él llama la trampa del tú te lo mereces.
¡Uy! Esa trampa es letal.
Es fascinante cómo usamos esa pequeña frase como un pase libre para sabotear la estructura, ¿verdad?
Totalmente.
Tuvimos un día difícil en el trabajo. Entonces, nos merecemos saltarnos el entrenamiento. O nos merecemos comer pésimo. Confundimos el autocuidado genuino con la indulgencia autodestructiva.
Es una coartada emocional perfecta. Y el problema con estas indulgencias modernas, como estar buscando validación constante en redes sociales, es que salir de ellas no requiere una epifanía.
Entonces, ¿qué requiere?
Requiere disciplina cruda y operativa. No existen atajos o hacks emocionales para abandonar un mal hábito que ya ha hecho raíces profundas.
No hay magia, pues. Y sabes, el impacto de esta batalla interna trasciende al individuo. Tiene un efecto de derrame inmediato sobre nuestro entorno.
Especialmente en la familia.
Exacto. Si no tenemos autoridad sobre nosotros mismos, es lógicamente imposible tenerla sobre los demás. Y esto nos lleva al liderazgo familiar y la crianza. O sea, predicar con el ejemplo.
Tal cual. Es la hipocresía máxima exigir orden cuando el líder vive en el caos, o demandar constancia a un joven si el adulto maneja sus responsabilidades por puro impulso.
Claro, los niños observan todo.
El ambiente, la repetición y el comportamiento observable del adulto es lo que forma la cultura de la casa, no los discursos largos ni los regaños.
Y ahí entra el ejemplo concreto que compartió Ricardo sobre las pantallas, que la verdad es un golpe de realidad para muchos.
Sí, la escena del restaurante.
Exacto. Habló de esta escena típica, un niño pequeño empieza a frustrarse, amenaza con hacer un berrinche en pleno restaurante y el adulto inmediatamente le entrega una tablet o un celular para anestesiar la situación.
Una solución de parche, digamos.
Sí, y el análisis que se hace es que en ese momento no se está resolviendo un problema de comportamiento del niño.
Entonces, ¿qué se está haciendo?
Se está revelando la falta de disciplina del adulto para tolerar la incomodidad de poner un límite. Se elige la paz inmediata evadiendo la responsabilidad parental.
Es muy fuerte verlo así, y claro, evadir el conflicto presente garantiza el caos futuro.
Definitivamente.
Para contrarrestar esto, los apuntes sugieren medidas muy tangibles. Una de ellas es la regla práctica de los teléfonos inteligentes con los jóvenes.
Ah, esa regla me pareció vital.
Dice que los teléfonos deben dormir cargando en la habitación de los padres, no en el cuarto del adolescente antes de las 9 de la noche.
Wow, esa regla por sí sola evitaría un montón de problemas de salud mental y de calidad de sueño.
Muchísimos.
Sin embargo, aquí me surge una duda. Cuando hablamos de incautar teléfonos, imponer horas límites y establecer consecuencias.
Sí, te escucho.
Me preocupa un poco el clima en el hogar. ¿Cómo se dibuja la línea entre una casa estructurada y disciplinada y un cuartel militar opresivo?
Es un miedo válido.
Nadie quiere que su familia viva caminando sobre cáscaras de huevo, ¿sabes? Aterrorizada de cometer un error.
Claro, es una distinción crítica. Un cuartel militar impone el control por el control mismo, motivado por el ego del que manda y sostenido por el miedo.
Ajá.
Pero el texto aclara que una casa verdaderamente disciplinada es algo muy distinto. Es un espacio donde, y cito, la palabra tiene peso y el caos no gobierna.
La palabra tiene peso. Me gusta.
La disciplina bien aplicada no genera terror, genera previsibilidad.
Claro, sabes qué esperar.
Exacto. Cuando un joven sabe exactamente cuáles son los límites y sabe que la palabra de sus padres se cumple sin arranques impulsivos de ira, experimenta una profunda seguridad psicológica.
O sea, si digo que algo va a suceder, sucede, pero sin drama añadido.
Tal cual, cero drama.
Y el objetivo de crear ese entorno seguro no es tener hijos superobedientes que sigan órdenes ciegamente. Es desarrollar lo que el capítulo define como el fin último, el autogobierno.
Correcto. El autogobierno es la capacidad de hacer lo correcto en el vacío, o sea, cuando nadie está mirando.
Como el ejemplo del joven en la fiesta, ¿verdad?
Ese mismo.
El libro pone el ejemplo de un joven que va a una fiesta y decide no subir a ciertos amigos a su auto, porque ese fue el acuerdo previo que estableció en casa.
Y toma esa decisión teniendo toda la presión social en contra, con sus amigos llamándolo aburrido o cobarde.
Exacto. Resistir esa fricción social requiere una brújula interna muy bien calibrada. Y esa brújula solo se forja si primero hubo un andamiaje externo predecible en el hogar.
¡Qué maravilla! Y bueno, llegamos al momento de la verdad en esta exploración.
A la acción pura y dura.
Sí, porque teorizar sobre el comportamiento humano y la biología de la motivación es súper estimulante a nivel intelectual.
Muy interesante, sí.
Pero si la disciplina es acción, ¿cómo aterrizamos todo esto? Los apuntes detallan que el texto proporciona herramientas que Ricardo catalogó como brutalmente prácticas y profundamente incómodas.
Y ojo, la incomodidad es el indicador de que la herramienta está funcionando.
Totalmente.
Todo este proceso inicia con una pregunta de auditoría personal. Ricardo confesó que este interrogante fue un punto de quiebre en su trayectoria hace como 15 años.
A ver, suéltala.
La pregunta es, si alguien copiara exactamente tus hábitos actuales, ¿le recomendarías el futuro que esos hábitos construyen?
Ay, hay que hacer una pausa ahí porque la carga psicológica de esa pregunta es tremenda.
Es una pregunta que no perdona.
Destruye cualquier narrativa idealizada que tengamos sobre nosotras mismas. Obliga a que tu discurso público se enfrente en un callejón oscuro con tu realidad de un martes a las 4 de la tarde.
Qué buena imagen. Así es.
Si un ser querido, digamos un hijo o tu mejor amiga, adoptara meticulosamente mi rutina de hoy. Las 3 horas haciendo scroll sin sentido, las 4 veces que pospuse un correo importante, cómo le contesté mal a mi pareja.
Ajá, todos esos detalles.
Yo le diría sinceramente, vas por un camino excelente, te espera la grandeza. El 90% de la gente tendría que agachar la cabeza y admitir que no.
Desgarra el velo del autoengaño por completo.
¡Qué locura!
Y para comenzar a cerrar esa brecha gigante entre lo que decimos valorar y lo que realmente ejecutamos, el libro propone intervenir en nuestra forma de hablar.
Un reencuadre lingüístico.
Exacto. Propone erradicar la frase «tengo que» y sustituirla sistemáticamente por «elijo».
O sea, en lugar del quejumbroso «tengo que preparar este reporte» o «tengo que ir a hacer ejercicio».
Exacto. Se transforma en «yo elijo preparar este reporte porque valoro mi desarrollo profesional» o «yo elijo hacer ejercicio porque priorizo mi vitalidad».
Cambia toda la intención.
El tengo que te posiciona como víctima pasiva ante un universo de obligaciones. Genera resistencia. El elijo, en cambio, te devuelve la agencia personal.
Fíjate, decir tengo que es como ser el empleado resentido de tu propia vida, marcando tarjeta por obligación, esperando la hora de salida.
¿Tal cual?
En cambio, decir elijo es convertirte súbitamente en la accionista mayoritaria. De repente asumes el riesgo y la dirección porque la empresa es tuya.
Es tuya, tú mandas.
Ahora, si llevamos esta filosofía a la práctica en una semana normal, ¿cómo se ve esto operativamente?
Bueno, ahí entra el ejercicio 4, que le llaman la auditoría brutal de tu rutina.
Suena intenso.
Lo es. Es un desafío de 7 días, compuesto por 5 partes muy precisas, que prometen desarmar cualquier excusa. Analicemos el mecanismo de cada paso, porque están diseñados para generar fricción.
A ver, la parte 1.
La parte 1 se llama tu hora real. Consiste en registrar, sin filtros, los números fríos de tu día. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te duermes?
Ajá.
Pero crucialmente, exige medir el tiempo que pasaste usando el teléfono sin un propósito definido, contrastado con el tiempo invertido en cosas que genuinamente construyen tu objetivo.
¡Wow! Enfrentarse al espejo del tiempo de pantalla. Cuando ves que regalaste 4 horas de tu día a una plataforma, la excusa de «no tengo tiempo para leer» se desintegra al instante.
Se cae a pedazos.
La parte 2 me parece aún más incisiva. Tu palabra. Cada noche debes revisar tu agenda y responder ¿qué prometí hacer hoy? ¿Qué cumplí realmente?
Y viene la estocada final ahí.
Sí. ¿Qué excusa usé para justificar lo que dejé a medias?
Y es que al obligarte a escribir la excusa, la sacas de tu cabeza. En la cabeza sonaba muy lógica y razonable.
Claro, te convences a ti misma.
Pero cuando la pones en papel, se ve ridícula y débil. Y eso nos conecta con la parte 3, que son tus momentos de fuga.
Uy, esta es dura. Aquí hay que registrar cada ocasión en la que mentiste, perdiste el tiempo o reaccionaste de forma impulsiva, ¿no?
Sí, pero con una regla de oro súper difícil. Se debe anotar el hecho sin justificarlo.
Ah, esa es la parte que más duele. Somos abogadas defensoras expertas de nuestras propias fallas.
Siempre buscamos el contexto, ¿no?
Exacto. Instintivamente queremos decir, grité, pero es que había mucho tráfico y estaba al límite. O me comí la dona porque tuve una reunión muy estresante.
Claro.
Al prohibir la justificación, te quitan los atenuantes. Solo queda el comportamiento desnudo en la página. Eso genera una incomodidad tremenda, pero necesaria.
Es vital. Así llegamos a la parte 4, que es la lectura final al día 7. Termina la semana de recolección de datos y toca evaluar el panorama completo.
¿Y qué te preguntas ahí?
Te preguntas, ¿esta rutina que acabo de documentar refleja la vida que aspiro a tener? Y de todo lo observado, ¿cuál es el pequeño hábito indisciplinado que me está saliendo más caro?
Es un diagnóstico clínico de tu propia vida. Identificas la fuga principal.
Y finalmente, el ejercicio trasciende a lo individual en la parte 5, abordando la dinámica familiar.
Ajá. ¿Y qué proponen ahí?
Reunir a los miembros de la casa, exponer abiertamente dónde se está fallando como equipo y elegir fortalecer una sola práctica para la semana siguiente.
Me parece brillante la restricción de que sea solo una.
Sí, es clave.
Porque cuando nos entra la motivación repentina, queremos revolucionar la casa entera. A partir de mañana, todos se levantan a las 5, comemos orgánico y corremos 10 kilómetros.
Y al tercer día, todo el mundo colapsa.
Totalmente. Elegir una sola práctica asegura que el hábito realmente eche raíces.
Exacto. Y sintetizando todo el análisis de estos apuntes, la conclusión es súper contundente.
A ver.
La disciplina, muy lejos de ser el enemigo de la alegría o una prisión, es la única llave capaz de abrir las puertas de la verdadera libertad operativa y emocional.
Es un trabajo arduo, ¿verdad?
Sí, es el trabajo indispensable de alinear nuestras acciones más monótonas del presente con el futuro que decimos desear.
Y sabes, esto tiene una relevancia profunda para quienes experimentan esa sensación sofocante de estancamiento.
Muchísima gente se siente así.
A menudo miramos hacia afuera buscando culpables, la economía, el jefe, las circunstancias. Pero al integrar estos conceptos de autogobierno y hacer estas auditorías sin autoengaño, la productividad se vuelve un daño colateral positivo.
Pasa a segundo plano casi.
Sí. El verdadero premio es que reconstruimos nuestra autoridad moral frente al espejo, recuperamos el peso de nuestra propia palabra y volvemos a confiar en que si decimos que haremos algo, nuestro cerebro sabe que es un hecho inamovible.
Y esa recuperación de la confianza interna es el cimiento insustituible de cualquier puente que intente cruzar de la fantasía a la realidad.
Definitivamente. Pero, prestando atención a los extractos finales que tenemos, parece que el desafío no termina al establecer esta disciplina operativa.
No, para nada. De hecho, apenas comienza.
El material nos adelanta que el capítulo 5 lleva por título Dirección Mental. Y Ricardo dejó una nota advirtiendo algo muy serio.
¿Qué decía la nota?
Advertía que la conversación más peligrosa y destructiva que enfrentaremos no ocurre con factores externos, ocurre dentro de nuestra propia cabeza.
¡Wow! Eso plantea un escenario súper complejo para analizar próximamente.
Exactamente. Nos deja una interrogante fascinante para cerrar. Si aceptamos que la disciplina es verdaderamente el puente físico entre lo que soñamos y lo que construimos,
ajá.
¿Qué sucede cuando el arquitecto de ese puente, o sea, nuestra propia mente, está saboteando los planos originales en absoluto secreto a través de nuestro propio monólogo interno?
¡Qué pregunta tan fuerte! Es algo para reflexionar seriamente a lo largo de toda la semana.
Sin duda. Ha sido un placer desmenuzar estos conceptos tan confrontadores. Nos escuchamos en nuestra próxima exploración detallada.